En la Universidad Nacional de Educación a Distancia continuamos durante aproximadamente 30 minutos con el tiempo dedicado a la política y a la sociología. Efectivamente, todos los viernes cita con la actualidad y temas que creemos pueden interesarles si son politólogos, sociólogos o interesados en estas ciencias. Hoy nuestra propuesta pasa por un tema que fue actualidad hace escasas semanas y que analizamos hoy desde el punto de vista de la estadística aplicada a las ciencias sociales. Las últimas encuestas realizadas en Estados Unidos, pocos días antes de las elecciones presidenciales, sugieren que la opinión está tan dividida como hace 4 años y que hay una alta posibilidad de un empate virtual. Esta era parte de una noticia que se publicaba en un periódico nacional aquí en España pocos días antes de que se celebraran el pasado 2 de noviembre las elecciones en los Estados Unidos. Han corrido ríos de tinta desde entonces intentando arrojar luz sobre estos particulares comicios para nosotros casi desconocidos en cuanto a su mecanismo y proceso. Ayer hizo un mes de su celebración y hoy vamos a insistir en ellas y lo vamos a hacer desde el punto de vista de las estadísticas, porque otra de las características que definen estas elecciones es la importancia y el valor que cobran los sondeos en el proceso preelectoral. De hecho, se constata que los días entre el primer debate de los candidatos presidenciales en Miami, su segundo encuentro en San Luis, Missouri, y el duelo final del tercer debate en Tempe, Arizona, los candidatos luchan una guerra ya tradicional que es esta, la de las encuestas. En una encuesta previa a las elecciones realizadas por las empresas Gallup, USA Today y CNN, quedó demostrado que el presidente Bush mantenía un 49% sobre el 47% del senador John Kerry, para el caso particular de los votantes indecisos que no habían adjudicado su voto a ningún candidato. Cuando Gallup utiliza su modelo estadístico donde asume que los indecisos en su mayoría apoyarían a John Kerry, los resultados de las encuestas terminan con un virtual empate técnico de un 49%. La fórmula de adjudicación de votos indecisos de Gallup está basada estadísticamente en el comportamiento del electorado en anteriores votaciones. Hoy nos hablan de estos y otros mecanismos relacionados con la estadística las profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de aquí de la UNED, Marisa García de Cortázar y Consuelo del Valcid.
Buenos días. Dado que hace un mes que han tenido lugar las elecciones norteamericanas, hemos pensado que un tema de actualidad y que al mismo tiempo puede tener relación con el tema teórico del muestreo y de lo que es una encuesta, pues sería conveniente que habláramos precisamente de las encuestas preelectorales o electorales y que lo aplicáramos en lo que pudiéramos al caso de los Estados Unidos. ¿Por qué se hacen las encuestas? Las encuestas se hacen como mecanismo para precisar los posibles ganadores en un periodo electoral. Todos estamos acostumbrados a ver cuando son periodos que se aproximan las elecciones que hay una profusión de encuestas en los medios, entre los partidos, en Internet mismo, para intentar precisar precisamente cuál va a ser el comportamiento electoral de los ciudadanos. Pero estas no son las únicas encuestas que hay electorales. Hay encuestas en periodos interelectorales, es decir, cuando no está próximo el día electoral, que son las que, por ejemplo, hace el CIS, son encuestas periódicas. Hay encuestas que se hacen en las inmediaciones del día electoral, que son las que todos conocemos precisamente por la profusión que tienen y por la difusión en la prensa. Hay encuestas el día de la elección, que son esas encuestas que se llaman al pie de urna, es decir, cuando la gente ha terminado de votar y preguntar. Y hay encuestas postelectorales en las que intentan determinar cuando ya se ha votado, quién ha votado a quién y cuáles son las características demográficas de las personas que se han decantado por uno u otro candidato. La importancia que tienen las encuestas es que pueden influir en el comportamiento electoral y que, por supuesto, le dan una pista a los electores acerca de cómo van las preferencias. Pero eso implica también una responsabilidad por parte de las encuestas que se publican, puesto que es muy importante saber leer una encuesta y qué es lo que realmente dice.
En el caso de Estados Unidos, especialmente, nos encontramos con que ese periodo preelectoral al que hacía alusión Marisa hace unos momentos todavía se hace más largo, incluso se llega a prácticamente a fusionar o a fundir con las encuestas que se hacen entre procesos electorales, porque ni más ni menos que el periodo preelectoral oscila en torno a 11 meses. Aquí nos parece prácticamente increíble porque siempre nos encontramos con esos periodos tres meses antes, pero en este caso todo ese proceso se va a ir agudizando e incluso influyendo en distintos momentos a lo largo del tiempo en la opinión pública, y la opinión pública, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos en concreto, de forma que quién hace la encuesta, cómo se hacen las encuestas y otro tipo de preguntas de este estilo, cómo se ha seleccionado la muestra, cómo se interpretan, pues son las preguntas clave que nos tenemos que hacer a la hora de poder llegar a cuestionar o a ratificar los resultados que salen en estos sondeos preelectorales o los sondeos interprocesos electorales. A nosotros, a todos en los medios de comunicación, cuando se nos ofrecen aproximaciones a quién va a ser el candidato que tiene más probabilidades de salir ganador, o quiénes van a ser los partidos que van a contar con más escaños en el Congreso o en el Senado, pues parece que damos todos por descontado que esas encuestas se han hecho de una forma correcta y que van a servir un poco casi de panacea o de oráculo para poder conocer en definitiva el ganador. Pero tenemos que dudar, vamos, positivamente, de cómo se han realizado dichas encuestas. Entonces tenemos que hacernos pues todas esas preguntas que nos van a permitir el matizar la bondad de las empresas que están también, o de las instituciones que están dentro detrás de esas de la realización de esas encuestas o de esas entrevistas a los potenciales electores. Porque, por ejemplo, en principio hay una pregunta clave: ¿quién es el que ha hecho la encuesta? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que Demoscopia, Sigma 2, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en el caso español, han sido los que han elaborado una determinada encuesta preelectoral, pero existen también otras organizaciones, otros organismos y otras empresas que pueden estar detrás incluso de esas empresas y de esas instituciones. Por supuesto, está el Gobierno de la Nación detrás del Centro de Investigaciones Sociológicas, o están determinados medios de comunicación, prensa y demás detrás de esas empresas que son las que están elaborando también esas encuestas. Esto es necesario preguntarlo para poder matizar los resultados, que siempre dentro de los márgenes de error con los que se nos adornan las fichas técnicas que todos encontramos en los medios de comunicación, más o menos garantizando la bondad del procedimiento, pueden ajustar más o menos en la dirección del candidato ganador, pero también no solamente quién hizo la encuesta y quién puede tener interés detrás de esas apreciaciones o aproximaciones a los candidatos que pueden ser elegidos, sino que, por ejemplo, he hablado del margen de error. ¿Qué supone el margen de error?
Claro, el margen de error supone un porcentaje en el que uno, por así decirlo, los resultados de una encuesta puede fluctuar. Entonces, por ejemplo, vemos que muchas veces, y en la última elección norteamericana hemos visto que los porcentajes de votantes que se ascribían a Kerry o a Bush eran muy similares. Una encuesta suele tener un margen, una encuesta de las típicas que se hacen preelectorales, suele tener un margen de error de un 2,5% o un 3%. Esto significa que los dos, cualquiera de los dos, teniendo en cuenta ese margen de error, podía resultar ganador. Sin embargo, cuando se hace una encuesta, este detalle apenas se menciona. Con lo cual, simplemente el que saque el 51% está siempre por encima os le da como virtual ganador, sin tener en cuenta que ese margen de error puede solapar por completo los resultados. Es decir, que cuando uno hace una encuesta, y sobre todo cuando son resultados tan próximos, siempre tiene que tener la duda de si estos resultados se van a trasladar después en la realidad. Es también importante saber qué es lo que quiere la encuesta. Bueno, pues en las encuestas preelectorales lo que se quiere saber es exactamente a qué candidato va a votar los electores. Pero para eso es conveniente conocer el total contenido del cuestionario, porque el cuestionario puede tener preguntas o simplemente la forma, los términos que utiliza para preguntar puede inducir a que los electores se pronuncien a favor de uno u otro candidato. Es decir, que el propio texto de la encuesta hay que revisarlo cuidadosamente para que no sea susceptible de deslizamientos hacia uno u otro de los candidatos. Después, otro problema es cuándo se hace la encuesta. Hay países como en España en las que hay una limitación para hacer encuestas que a partir de, creo que son 10 días antes de las elecciones, ya no se pueden publicar encuestas. En otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, se pueden hacer encuestas desde cualquier momento. Claro, la polémica, las empresas de sondeos españolas quieren que se agote todo el proceso para poder hacer encuestas. ¿Por qué? Porque dicen que en cuanto más cerca está el día de la elección, más se garantiza el resultado. Eso, pues realmente no lo podemos saber porque los fallos que han tenido últimamente las empresas de sondeos en España y en otros países hacen que no sepamos realmente si se responde a eso. Sí que responde, sin embargo, a otra cosa, y es al número de personas que van a votar y que no están previstas en las encuestas. Es decir, todo el tema de los indecisos. Cuando se publica una encuesta, se publican los resultados sobre las personas que han determinado que van a votar, pero no se dice nada de las personas que o se lo están pensando o han decidido ya no votar. En muchos casos, o no lo quieren decir, en muchos casos este porcentaje suma un 40%. Entonces, dar resultados sobre una población de la cual se excluye el 40% es muy arriesgado. Y sin embargo, se hace porque resulta mucho más impactante, resulta quizá más claro, pero también bastante más inexacto. Otro problema, Consuelo, es el cómo se hacen las encuestas, o sea, cuál es el sistema, el tipo de forma en la que se hacen las encuestas, telefónicas, postales, personales.
Bueno, y antes de entrar en ese tipo de, en esa diferenciación de tipos de encuestas, me gustaría ahondar un poco más en la cuestión del periodo de tiempo que se utiliza para hacer las encuestas preelectorales y poner el caso de Estados Unidos. Una encuesta que se hizo el día antes de las elecciones, en este caso se permite allí el poder realizar ese tipo de encuestas e incluso seguir haciendo campaña electoral hasta el último día, hasta el mismo día prácticamente de las elecciones, dividido por o desagregado por estados, incluso en esos casos se producen también diferencias entre lo que es el voto real que se da el día de las elecciones y el pronóstico es que se ha hecho un día anterior. Así, por ejemplo, desagregado por estados, había una diferencia en 15 estados se produjeron resultados peores para Kerry de los que estaban estimados el día anterior, en tanto que solamente se produjeron para Bush peores estimaciones en 7 estados, ¿no? Consiguiendo en general, este caso, el caso de Bush, en todos los estados una mejor representación de una forma global. Y es que las encuestas también, como bien ha dicho Marisa, en la elaboración de las preguntas se puede incluso llegar a introducir pues rumores o incluso algún tipo de información que puede ser sesgada sobre el candidato que realmente es el candidato al que hay que vencer desde el punto de vista de la empresa que está detrás de esa encuesta que se está haciendo en ese momento y que incluso se han llegado a llamar, bueno, pues encuestas push, que en el fondo es lo que se trata es de presionar o de hacer que el electorado, gracias a esos rumores, pueda llegar incluso a cambiar de voto. Pero también el tipo de encuesta que se hace. Bien, se pueden hacer, normalmente en estos momentos se recurre más fácilmente a la encuesta telefónica, porque la encuesta telefónica es la que ofrece una mayor rapidez. Existe un sistemas informatizados que permite la selección aleatoria de los entrevistados y que evidentemente también produce un cómputo de los datos mucho más rápido, pero también en ese sentido, bueno, pues puede haber una serie de sesgos en la selección de los entrevistados, porque cada vez también, por ejemplo, nos podemos encontrar el caso de la modificación del paso de los teléfonos fijos a los teléfonos móviles. Hay una serie de capas de la población también en zonas más pobres que pueden quedar, digamos, también aislados o no incluidos en la muestra. Normalmente las encuestas postales, las encuestas que se hacen por correo o las encuestas que se hacen directamente cara a cara en Estados Unidos, por ejemplo, han quedado prácticamente en desuso. Pero no solamente la forma en que se hace la entrevista puede sesgar influir algo en el resultado, sino que pueden existir también otros factores que pueden sesgar los resultados, ¿no? Precisamente antes se hacía referencia al orden de las preguntas, a las preguntas que se hicieron, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, se trata de intentar contextualizar, sobre todo también en el momento en que se producen las encuestas, para poder calibrar realmente el valor y el ajuste de dichas encuestas. Por ejemplo, los resultados muchas veces no se interpretan en función, como decía Marisa también, de todas las respuestas de los entrevistados, porque hay un grupo, un colectivos bastante amplios que a lo mejor no optan o no se decantan, pero también hay gente que es que no participa, ¿no? Entonces también el problema de la no participación es un problema realmente tratado. En el caso de España, por ejemplo, se ha considerado, ha habido algunos estudios en que se intentaba barajar la posibilidad de que incluso la clase social pudiera influir en que la gente en un momento determinado se abstenga o no se abstenga. Los resultados no han sido concluyentes en el caso español, pero en Estados Unidos los resultados sí que han sido altamente concluyentes. Es decir, las clases sociales más desfavorecidas son las que no participan. Entonces, estamos refiriéndonos las encuestas electorales, digamos que producen un cierto desajuste entre lo que la población, que puede abarcar también esas clases sociales más desfavorecidas, pero que van a agrupar normalmente ese colectivo del no sabe, no contesta, o incluso de los que en definitiva no van a participar. Van a ser solamente las clases más favorecidas las que suponen ya o cuentan ya con niveles de participación que pueden ser en torno al 50%, el 40 y tantos, que es lo habitual en las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque en el caso que en este momento estábamos viendo como ejemplo, ha sido un caso más atípico y se ha elevado incluso al 60%.
Claro, y eso ha cogido a trasmano a los responsables de las encuestas, y ha sido la gran excusa que han utilizado al decir que realmente, al elevarse el nivel de participación y al no tener registrados ese tipo de votantes en sus encuestas, pues los resultados han sido diferentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las encuestas que se hicieron a pie de urna, en el caso de la selección norteamericana, la primera estimación daba como ganador a Kerry. Es decir, que eran encuestas que se hacían sobre gente que ya había votado. El asunto es que esas encuestas no están diseñadas para hacerlas de una manera científica, sino simplemente es preguntar en determinados colegios a la gente lo que ha votado, y muchas veces no puedes decirlo o simplemente mentir. Esto además tiene otra implicación, que es que el hecho de que se pueda decir a quién se ha votado o a quién no se ha votado no significa que esos datos se reflejen en el resultado final de quién gana unas elecciones. ¿Por qué? Porque los sistemas electorales también influyen. Y muchas veces las empresas electorales no tienen en cuenta los sistemas electorales. No hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, aunque hay un voto popular, el voto que realmente define quién es el presidente de los Estados Unidos es lo que se llama el voto de los grandes electores. Y se pueden producir las paradojas que se produjeron, por ejemplo, en la anterior elección, en la que hubo más votos populares, para un candidato y, sin embargo, ganó el otro. O esto, eso mismo pasó en alguna elección en la Generalitat, en la que hubo más votos para un partido y, sin embargo, gobernó otro. Con lo cual, la influencia de los sistemas electorales, que muchas veces no se tienen en cuenta, no se evalúan, o es muy difícil ver cuál es la repercusión que pueden tener, también pueden sesgar estos primeros resultados de va a ganar uno o va a ganar otro.
Sí, por ejemplo, en lo que se podría definir como un colegio electoral global en Estados Unidos, realmente son 538 delegados y para ganar las elecciones se necesitan 270. Pues cada estado, en función de la población, tiene asegurado un número de delegados. Como se utiliza el sistema, digamos, que ya ha referido Marisa, de todo para el ganador, pues se otorgan todos los delegados de un estado al candidato que obtiene la mayoría, por pequeña que ésta sea. Entonces, esto realmente tiene mucha influencia en el resultado y es decisivo también el contar con esos estados, con el apoyo de esos estados en los cuales los delegados, el número de delegados es muy muy elevado. Pero también no se puede olvidar también la composición de la población y del tipo de votantes que están, pues como ha ocurrido en este caso, en los estados del centro, en los estados sureños, que son los que han prestado el apoyo a Bush, y han sido solamente los estados más o menos de las costas del norte y de la costa este y costa oeste los que han la costa noreste los que han favorecido a lo que favorecieron a Kerry. También por hacer un comentario sobre algo que se está trayendo y llevando mucho y que se ha tratado también en algún momento con el asunto del referéndum de la Constitución Europea, que se empieza a hablar del tipo de voto del sistema de voto que se puede utilizar, el voto electrónico famoso. El Consejo de Europa ahora, primeros de octubre, también ha hecho ya público, ha aprobado el primer texto jurídico internacional sobre voto electrónico en las elecciones y en referendos. Pero esto todavía tiene mucho camino por recorrer, aunque eso sería más el tipo de voto que podríamos llamar por Internet. Pero claro, esto provoca también en la gente muchos recelos sobre la posibilidad de que se pueda manipular, que se pueda conocer también la identidad de las personas que quieran emitir ese voto de esa manera. Pero existen otros tipos de voto electrónico también y que se están llevando a cabo en estos momentos en Estados Unidos, que también provoca mucha controversia y que lo hemos visto también en las anteriores elecciones. Por ejemplo, allí prácticamente no se usa la papeleta como la conocemos aquí en España, es decir, casi ni un 1% de la población utiliza la papeleta en urna. Existen otros sistemas que están coexistiendo en todos los procesos electorales, en los de la presidencia, como las de los gobernadores de los distintos estados, como por ejemplo los sistemas de palancas, que aquí nos parece algo increíble, que son aparatos mecánicos y el elector activa la palanca que le corresponde a su candidato y se produce así una suma del voto en un contador automático. Bueno, pues este sistema que a nosotros nos parece realmente anecdótico es que lo es, porque solamente se utiliza en Estados Unidos y en un país africano como es Gambia. También hay las tarjetas con pestañas, que fueron las que causaron toda la controversia de las elecciones del 2000, de las lo que llamaron las papeletas mariposa, que prácticamente se utiliza así casi en un 20% de los colegios, y lo que se hace es que se perforan con un pequeño rectángulo junto al candidato elegido, ¿no? Entonces, al final de la jornada, la máquina lee las perforaciones, pero si no están bien hechas, esto puede dar lugar a problemas en el recuento. El voto electrónico, en realidad, se trata de un tipo de pantallas que son táctiles, similares a las que se emplean en los cajeros automáticos, pero aquí el problema es que no se emiten certificados de votación y, por ejemplo, en las elecciones a gobernadores, en el caso de Florida, en el 2002, un 8% de los votos desaparecieron. Entonces, estos sistemas pueden provocar muchos problemas también a la correspondencia real de los votos reales, también incluso volviendo atrás de lo que se podía haber estimado. Y Y por último también algo que, con lo que estáis muy familiarizados vosotros, con las hojas de lectura óptica, porque hay papeletas de lectura óptica, que es el método más extendido. Los votantes lo que hacen es que rellenan un cuadrado, un círculo junto al candidato elegido y la papeleta se introduce en un escáner que hace el recuento. Entonces, de esa forma también se hace un recuento más rápido. Bueno, como veis, como he dicho, coexisten todo este tipo de sistemas y Estados Unidos, pues normalmente sabéis que forma parte siempre de los grupos de observadores internacionales que más o menos controlan el que sean libres y, digamos, ajustadas a la norma las elecciones que se producen en otros países. En este año y en las últimas elecciones sabéis que también están recibiendo ellos observadores, dado el escándalo que se ha producido en las elecciones previas a la que hemos vivido ahora en el año 2004. De todas formas, también hay que pensar que hay mucha gran parte de población que incluso se puede no queda registrada electoralmente, porque estas cosas ocurren en Estados Unidos. Concretamente, hay una gran parte de la población que no está censada electoralmente.
Efectivamente, o sea, el caso de los Estados Unidos es que alguien que quiere votar tiene previamente que registrarse. Es decir, que le obligan al individuo a hacer una acción activa en el sentido de que manifieste y que obtenga un certificado para poder votar en las elecciones. ¿Esto qué hace? Pues esto lo que hace es, en el fondo, es poner una traba más para acercar al ciudadano a las urnas. Entonces, hay muchas personas que no quieren registrarse o que no quieren dar ese paso o que simplemente les supone una incomodidad y les supone una dificultad, con lo cual no se registran y con lo cual no votan. Esto hace que los porcentajes de votación en Estados Unidos pues sean realmente, comparados con los porcentajes, por ejemplo, de las democracias europeas, pues verdaderamente mínimos. Y también lo que ocurre es que ese no votar, ese no registrarse, pues afecta fundamentalmente a determinados colectivos. Es curioso, por ejemplo, el caso que ha pasado en los Estados Unidos en las últimas elecciones, como una población que se cifra en 1,5 millones de personas, que son los evangélicos, no habían votado en las últimas elecciones. En esta última elección se movilizaron porque hablaban de valores y pues para ellos representaban los valores y en masa se registraron, produciendo realmente un importante vuelco electoral. Con todo esto, al final, lo que uno tiene que saber es que las encuestas electorales, preelectorales, son orientativas, pero que esto depende también de una técnica y depende de una sinceridad, tanto en quién hace la encuesta como en quién responde a la encuesta. Los encuestadores, las empresas que se dedican a esto, tienen que tener muy claro a quién interrogan, que ese muestreo esté bien hecho, que cubra realmente y represente a la población, que cuando difundan los datos expresen exactamente qué cautelas hay que tener, y por parte de los encuestados que realmente no haya voto oculto y que digan la verdad. Con esto tendríamos unas encuestas que probablemente pues fallarían bastante menos de lo que lo está haciendo en los últimos tiempos.
Bueno, pues con toda esta charla que hemos mantenido a lo largo de los últimos minutos, lo que hemos pretendido es haceros más cercano todo el proceso de las encuestas, con la peculiaridad que supone el proceso electoral norteamericano, pero a la vez también con lo apetecible que puede ser el desbrozar un poco este proceso. En definitiva, y para acabar y para hacer también algún comentario ahondando un poco en ese abismo de lo que se había pronosticado y de lo que realmente fue, parece ser que la elevada participación que se produjo pues realmente no llegó a favorecer a Kerry. Y tampoco supo captar en ese momento a un grupo, una serie de grupos con los cuales se había contado previamente, como podía ser, por ejemplo, el voto joven, que no consiguió prácticamente ni atraer al 50% de los que se pueden considerar como jóvenes, entre 18 y 30 años, ni algunos de los votos más disputados, de los más que siempre tienen más peso en algunos de los estados también más críticos, como puede ser el voto hispano en el caso de Florida. En definitiva, siempre resulta muy atractivo y muy prometedor el poder hacer ese tipo de análisis, y hemos querido poner en vuestras manos pues algunas pinceladas que ayuden a entender mejor todo el proceso. Pues hasta pronto y buenos días.
Bien, pues creemos que el objetivo que se habían propuesto las profesoras de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, Marisa García de Cortázar y Consuelo del Valcid, se han conseguido ampliamente. Conclusiones muy interesantes en torno a las encuestas preelectorales de los Estados Unidos. No tenemos tiempo sino para agradecerles su atención y desearles un feliz puente de la Constitución si pueden disfrutarlo. El próximo viernes seguimos hablando de elecciones norteamericanas, pero lo hacemos desde el punto de vista del comportamiento político. Buenos días, gracias. I tried to tell you when you left.